Cristo en este capítulo está enseñando sobre el futuro. Todos tenían que saber claramente quién era realmente este Jesús. Estudiamos en versículo 13 aquí, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como ahora los apóstoles entendieron esto, eran listos de asimilar un poco más de lo que iba a pasar en el futuro. Su movimiento iba a desarrollar poco a poco en una iglesia mundial, dice en versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia iba a crecer y tocar las vidas de millones de personas en diferentes partes del mundo. Pero el poder realmente iba a venir después de otro gran evento. Y ahora Cristo va a hablar de esto en versículo 21. En 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Ahora empezó las verdades duras. Fue necesario para Cristo sufrir. No había otra manera de conseguir la victoria. Sufrir y morir en Jerusalén fue el destino de Cristo Jesús. Para entender el porqué, uno tenía que entender de manera profunda algo de la justicia de Dios. Mateo 20, 28. Cristo dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo iba a rescatar muchos, su pueblo, una gran multitud. Pero todos estos iban a ser rescatados, tenían grandes deudas con Dios. Nosotros, siendo culpables, fácilmente podemos subestimar la magnitud de estas deudas, el valor, el peso de nuestras transgresiones. Hablando con los ignorantes, muchas veces dicen, pues todos pecan, nadie es perfecto, no es para tanto. Pero sí es para tanto en la economía de Dios. Todos pecan porque somos seres caídos. Como un demonio es un ser caído, un ángel caído. Hay un mundo de maldad en el corazón del hombre caído. Y en la sabiduría y en la justicia de Dios, es necesario que el pago por estos amados sea completamente pagado. Es sumamente costoso. Vamos a Salmos 49. En Salmo 49 se ve algo de un anuncio de esto. En versículo 6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Hay muchos que creen, si solamente pudiera ganar la lotería, todo sería perfecto. Pero vamos a ver, no es así. Y ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, ni con todo el dinero de la lotería. Es imposible que un ser humano pagara el precio, si no sea por medio de una eternidad en el infierno. Pero es necesario que haya un pago, y la única manera de que podemos escapar de esta consecuencia es que otro tome nuestro lugar. Y los apóstoles no entendieron todavía esto. Y muchos cristianos ni entienden esto todavía. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. De ninguna manera. Aunque Pedro entendió quién era Cristo, podemos ver aquí que era 100% ignorante de su misión como Salvador y Redentor. Aquí Pedro no entiende el precio enorme que se tiene que pagar por el pecado. Sabe algo de su propio pecado, pero las consecuencias del pecado no comprende. Lucas 5, en Lucas 5, 4, el primer encuentro que Pedro tenía con Cristo. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas tú, en tu palabra, echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sentía su pecado, pero no entendía las consecuencias del pecado. Un ser tres veces santo que es Dios no puede tener una persona así en su presencia. Tal persona normalmente tiene que ir directamente al infierno, a la condenación eterna después de la muerte, para empezar a pagar poco a poco durante toda la eternidad por sus pecados. Si los seres humanos iban a escapar de este castigo justo y correcto, fue necesario que otro, un calificado sin pecado, tomara su lugar. Y esto fue la misión de Cristo. Leyendo de nuevo versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Lo que Pedro dijo fue una gran tentación. Ten compasión de ti. Y a ti también, hermano, hermana, tal vez el diablo está diciendo a ti: ten compasión de ti. Hay una manera más suave. No tiene que ser tan difícil. Busca una manera de no negarte tanto a ti mismo. Evita de alguna manera tal sufrimiento. Tienes que encontrar una manera más cómoda. Pero no habría más una manera más cómoda para Cristo. Aún Cristo en sus oraciones intensas buscaba otra manera. Mateo 26, en Mateo 26, 38, dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La tentación era una realidad. Es como que lo que Pedro dijo quedó con Cristo. La tentación siempre estaba, pero no había otra manera. La justicia de Dios siempre tiene que recibir su satisfacción. En Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Pedro aquí estaba actualmente reprendiendo al Señor. En ninguna manera esto te acontezca. Sabía lo que dijo Cristo, pero no estaba de acuerdo. Sabía qué era lo que el Señor estaba anunciando, pero lo contradecía rotundamente. Acabamos de cantar: Cristo es Rey, Cristo es Rey. Pero como Pedro, podemos llegar a un momento y dice: en ninguna manera esto acontezca. 23. Pero él, Cristo, volviendo, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es casi siempre El problema de la religión de los ignorantes. La religión de los que no entienden ni quieren entender la Biblia. Está siempre mirando, deseando las cosas de los hombres, ignorando las cosas de Dios. Como en este caso, ignorando la justicia de Dios, la necesidad de un pago completo. Dios es amor, no me malentienden. Dios es compasivo. Pero también Dios es justo. Acabamos de leer. Dice en Éxodo 34:7, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Tiene que recibir el precio. Y Pedro sabía que si Cristo tuviera que sufrir, que Pedro, a lo mejor, él mismo también iba a sufrir. Si Cristo estaba en peligro con los líderes de Israel, Pedro también estaría en peligro. Y Pedro estaba empezando ya a realmente disfrutar la vida, viendo los milagros, aprendiendo a predicar, todo marchaba bien y ahora Cristo estaba anunciando esto. Pero tenía que ser. Los sufrimientos de Cristo eran parte del plan de Dios, Hechos 4. Eran asuntos predestinados. En Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Totalmente en el plan de Dios. Claro, Cristo tenía que corregir a Pedro públicamente y tal vez tendrá que corregir a nosotros si caigamos en el mismo error. Dijo, quítate delante de mí, Satanás. Es como que Satanás estaba hablando por medio de Pedro. Es como que cuando la esposa de Job dijo, maldice a Dios y muérate. Vino palabra de Satanás por medio de un ser querido y puede pasar. El diablo siempre está en contra de la cruz. El enemigo quiere sugerir maneras de complacer la carne. El enemigo quiere ofrecer una manera más fácil, una manera más suave. Lo vimos antes en Mateo 4. En Mateo 4:3, vino el diablo a Cristo cuando estaba débil en el ayuno. 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estaba Cristo ayunando, tenía un meta, iba a ayunar por tantos días. Y el diablo viene diciendo, pues, tú tienes poder, aquí hay una manera más fácil. ¿Por qué glorificar a Dios tanto con ese ayuno? El diablo no quiso ver Cristo glorificar a Dios en ese sufrimiento, sino terminar inmediatamente con el sufrimiento. Sus tentaciones frecuentemente son así. Hermanos, en la madurez tenemos que entender que las aflicciones vienen como oportunidades de glorificar a nuestro Dios. Pero el enemigo quiere terminar la oportunidad lo más pronto posible. Los inmaduros y los débiles frecuentemente caigan en su trampa. También los que realmente no son convertidos buscan maneras de evitar la cruz. Filipenses 3. En Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su único interés realmente es este mundo. No tiene la menor interés en el mundo venidero. Lo terrenal, lo de este mundo, es toda su vida. Versículo 24, continuando en el texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los que realmente son seguidores de Cristo y no simplemente personas que juegan con la religión, no van a evitar sus cruces. Saben que hay una cruz para ellos, que habrá dificultades que no se pueden evitar sin caer en las trampas del enemigo. Romanos 6. En Romanos 6, 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y tu hermano, amigo, has muerto? Como dice en este pasaje, ¿has sido dispuesto a tomar tu cruz para seguir en serio a tu Señor? ¿O estás todavía jugando nomás? Versículo 24, una vez más, Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negar a ti mismo no es la manera de ganar mérito con tu Dios. Cristo ya ganó el mérito en la cruz. Negar a ti mismo es la manera normal de vivir la vida cristiana, si no estamos fingiendo. Mateo 7. En Mateo 7 hablan de dos puertas y dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los que jamás están dispuestos a tomar sus cruces y seguir de verdad a su Señor, han entrado, sí, pero por la puerta equivocada. Están caminando por un camino, claro, pero no es el camino correcto. Están engañando a ellos mismos. Y el engaño es común, por eso dice, muchos son los que entran por la puerta equivocada. ¿Cómo está contigo, hermano, amigo, en esta mañana? Versículo 25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que vive para evitar su cruz, porque Cristo tiene una cruz para ti, si tú eres de Él, pero los que vivan como enemigos de la cruz, responden como Pedro y dicen, en ninguna manera este acontezca. Cristo, su Rey, viene diciendo, hay una cruz para ti. Y tú dices, en ninguna manera. ¿Yo con un cruz? Cuando escuchan un pasaje como este en la Biblia, es repugnante a ellos. Su vida en la carne es algo que quieren salvar y lo van a salvar. Van a continuar complaciendo la carne, pero las consecuencias son terribles. Los que quieren salvar sus vidas en la carne, sirviendo al mundo, pueden salvar esta vida, claro, perdiendo su vida eterna. Pero los que pierdan sus vidas carnales actualmente luchando para obedecer a Cristo, entran en una vida nueva e incomparable. Una vida de poder. Una vida que sí vale la pena. Y esas son personas que dejan sus huellas en el mundo. Estos son los dos caminos. Y los dos caminos están en la iglesia. Pero ¿en qué camino eres tú, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Qué interés tienes tú en el avance del Evangelio? Porque Cristo lo expresó en otra manera en Marcos 8. En Marcos 8:34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Ah, en versículo 35 dijo, por causa de mí y del Evangelio, y del Evangelio. ¿Estamos perdiendo nuestras vidas mundanas para avanzar el mensaje de Cristo de alguna forma? Hay muchas maneras de hacerlo o de apoyar en esto. Y Dios te ha dado a cada cual dones especiales para hacer la contribución. Pero para empezar, será necesario poco a poco dejar tu compromiso con el mundo y poco a poco fortalecer tu compromiso con Cristo. Como Juan Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dejando tu cruz a un lado, tirando a un lado como algo no deseable, puedes avanzar mucho en el mundo. Puedes lograr bastante usando los talentos exclusivamente allí. Ayer vi una sobrina mía que ya es noticiera, está en la televisión, es muy famosa en San Francisco. Y se pueden lograr estas posiciones, hermanos. Estudiando, trabajando duro, se puede lograr mucho en este mundo. Vivimos en un país en que aún hay mucha oportunidad. Y sin tu cruz, te puedes levantar aún más rápido. ¿Pero para qué? ¿Para qué? A fin de cuentas, ¿de qué vale? Salvando tu vida mundana si pierdes tu alma para siempre jamás. ¿O cómo vas a intentar al último pagar para redimir tu propia alma si no quisiste el plan de Cristo? ¿Cómo vas a buscar otra forma de redención por tu alma en el último momento? Ya leímos en Salmo 49, 6 a 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Dios nos ha dado una manera de ser redimidos. Si buscaras otra, será inútil. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay ganancias verdaderas en el reino de Dios. La misión de Cristo no iba a terminar con su muerte, al contrario. Esto solamente era el principio. Resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de su Padre en los cielos y empezó a mandar su Espíritu Santo. Lo vimos en el episodio de Pentecostés, en Efesios 4. Cristo tomó lugar al lado de su Padre y mandó dones a la gente. La iglesia está progresando en todos lados. Y un día Cristo regresará y habrá grandes reconocimientos por todo nuestro trabajo. Trabajo que no importa nada al mundo, la gente del mundo no le interesa. La importancia de nuestro trabajo será evidente a todos en ese momento. Y los que han decidido dedicar sus vidas a los placeres del mundo van a llorar, sabiendo que todo era vanidad de vanidades, pura vanidad. Será evidente que sus vidas eran malgastadas buscando sueños huecos. Lazos del diablo. 28, el último verso. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos iban a morir tempranos. Judas, claro, iba a morir en su vergüenza. Pero algunos de los apóstoles iban a vivir para ver la iglesia empezando a salir a Asia, a Europa, empezando a cambiar el mundo. Cristo no estaba hablando de una fantasía, sino de pura realidad. El poder de su reino sería evidente, como dije en el día de Pentecostés, y el crecimiento de la iglesia, su influencia creciendo constantemente. Doctrina. Ese mensaje y estos textos de hoy nunca están muy populares, y aún menos en nuestros tiempos en que hay mucho egoísmo y mucha complacencia de la carne en todos lados. Pero estudiando la Biblia como lo hacemos, verso tras verso, siempre veremos lo que Dios tiene para nosotros. No estamos tratando de evitar nada, simplemente entender lo que Dios nos ha dado en este libro. Y enseñando, estudiando así, seremos menos propensos a engañarnos a nosotros mismos. Negarte a ti mismo. Una madre sabe negarse a sí misma. Tiene que levantar a medianoche cuando tiene un bebé enfermo, llorando en la noche. Es natural. Es la abnegación de una madre. Las madres que no lo hacen son consideradas malvadas. Los hombres de familia saben negar a sí mismo, tienen que siempre ir al trabajo, algunos tienen dos trabajos, si quieren o no, tienen que ir a trabajar, para traer recursos a sus familias. Es parte de la vida, es normal, no es el fin del mundo, tampoco, negarse a sí mismo para Cristo. No quiere decir que no se puede disfrutar la vida, sirviendo al Señor se puede disfrutar la vida bastante. Pero tiene que entender, hay también sufrimientos. Pero sabiendo que su vida no está en vano. 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Van a encontrar resistencia, van a encontrar aflicciones y hasta persecuciones. Y es parte del paquete. Tenemos que reconocer que el mundo está en nuestra contra, que Dios ha permitido las aflicciones. Y en vez de huir de todas las aflicciones, es a veces necesario aguantar y glorificar a Dios por medio de las aflicciones. Y hemos visto esto en nuestra iglesia, personas que han glorificado a Dios por medio de sus aflicciones. Aprendiendo a negarte a ti mismo es un proceso. Dios anda purificándote. Te llegas a una etapa y de repente te encuentras otra área entera en que apenas está empezando. Y en ese proceso las aflicciones tienen su propósito. Romanos 8, estamos terminando. En Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, aun las aflicciones, aun las dificultades, aun los problemas familiares, aun los problemas del trabajo, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no va a permitir que venga una aflicción si no tiene un propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Llegamos a Cristo necesitando muchos cambios, y a veces las aflicciones son el medio que Dios usará para cambiarnos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que, y estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios va a transformarte, es posible que usará las aflicciones. Cada aflicción, cada dificultad que viene, es parte del proceso, no es un accidente. Cada vez toca a nosotros decidir si queremos glorificar a Dios aceptando nuestras aflicciones o ceder otra vez a la carne estorbando nuestro propio progreso con quejas y con murmuraciones. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender la profundidad de la enseñanza de la cruz. Como la cruz aquí presente no solamente fue el implemento de nuestra salvación, pero está en contra de nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a saber que muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando habla de crucificar, está hablando de nosotros, de nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a sujetar a tu mano de disciplina. de aflicción cuando sea necesario. Y ayúdanos a glorificar a ti en medio de esto y no caer de nuevo en la carne. Y si hay algún hermano, Señor, que tiene que realmente hacer, ajustar muchas cosas en su vida, ayuda a esa persona a pasar adelante para pedir oración. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. Si alguien quiere pedir oración, si ha sido tocado por el mensaje de hoy, estamos aquí para servirle.